buenas tardes, bienvenidos a la brújula de Asturias este lunes 21 de septiembre. Ahora en tiempo de informativos les explicaremos cómo está la situación del COVID hoy. Ya les adelanto que hay cierto respiro porque después del récord de ayer, les recordamos 133 nuevos contagios, además de varios días seguidos rondando los 100 positivos, hoy se ha reducido de forma importante hasta los 58. Es la décima mejor cifra de lo que llevamos de este mes. Pero antes voy a hablarles de una encuesta realizada entre los universitarios españoles. Según la misma, la Universidad de Oviedo es de las que peor nota media sacan, con un 6,8 de nota media. Tampoco gozaría de una de las mejores reputaciones de España, nuestra universidad. A juzgar por los datos, lo que más valoran los estudiantes de nuestros campus son su localización y su accesibilidad. Pero lo sorprendente, o no, llega en el asunto en el que sacamos peor nota. Ni siquiera llegamos al aprobado en el apartado sentimental. Los alumnos apuntan a que en la Universidad de Oviedo no es nada sencillo conseguir una cita con un compañero o compañera. Un 4,2 ponen de nota, que ojo, no es ni mucho menos la peor de España. Pocas universidades aprueban en eso del ligoteo y solo logra un notable. Una de ellas es una universidad privada, IE University, que está en Madrid. Allí, según la encuesta, ligar es más fácil que en ninguna otra. Asunto curioso que hemos elegido para empezar en este lunes 21 de septiembre, día festivo en Oviedo, donde hoy finaliza un San Mateo atípico, sin chiringuitos, pero donde la gente se ha comportado. No se ha detectado a día de hoy, por ejemplo, ningún brote de coronavirus en la capital. Joaco Menéndez me acompaña en los controles. Ahora les ponemos al día con la información. Luego vendrá la tertulia de los deportes y antes dedicaremos unos minutos a preparar esa vuelta al cole, que no sé si lo saben, pero en infantil y primaria es mañana.
Asturias Financia. Si eres pyme o autónomo en Asturias y necesitas liquidez para tu negocio, Asturgar ofrece la línea de financiación COVID-19, la mejor alternativa con el plazo más largo, el tipo de interés más atractivo y un importe de hasta 300.000 euros. También para turismo y hostelería hasta 100.000 euros. Solicítala en asturgar.com. Costes del aval bonificados por el Principado de Asturias a través del IDEPA.
Pues vamos con el tiempo que nos espera mañana. Va a ser un poco parecido al de hoy, pero al revés, porque mañana se van a presentar los cielos a primeras horas pues más bien despejados, con pocas nubes, pero con el paso de las horas irá aumentando esa nubosidad y se esperan chubascos ya en la segunda mitad del día, así que no se confíen este martes.
Casa Severón le invita a conocer su amplio surtido de herramientas, maquinaria, vestuario laboral y productos para la construcción. Todas las novedades de las mejores marcas con los mejores precios. Y si piensas en reformar tu hogar, Casa Severón es el lugar perfecto para inspirarte, descubrir nuevas ideas y renovar tu hogar. Casa Severón, lo último en estufas y chimeneas, tanto de pellets como de leña, gas o eléctricas. Casa Severón, en Navia y La Colorada, de toda la vida.
Ahora vamos con la información del día, pero antes quiero decirles que más de 6.000 familias de ganaderos de toda Asturias producen ternera asturiana. Crían sus animales de forma tradicional, con una alimentación totalmente natural basada en leche materna, aprovechamiento de pastos y recursos naturales y con un absoluto respeto por el bienestar animal. Ternera asturiana es un producto de cercanía que sabe a Asturias. Encuéntrala en tu establecimiento habitual y, sobre todo, disfrútala.
En Vitaldent celebramos 30 años contigo, por eso tenemos dos noticias. La buena, que en septiembre podrás volver a sonreír con un 20% de descuento en ortodoncia. Y la otra también es buena. Al financiar tu tratamiento te regalamos un seguro de protección de pagos para que ante posibles imprevistos nada te quite la sonrisa.
Llama ya al 900-101-001 o visítanos en nuestras clínicas de Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo.
7 y 13 minutos, empezamos el repaso informativo a lo que ha dado de sí esta jornada, que viene con un respiro en los nuevos contagios en Asturias. Hoy notificamos 58 positivos, menos de la mitad que ayer. De las 1.000 pruebas PCR realizadas este domingo, solo un 3% han dado positivo. Sin embargo, Asturias suma entre julio, agosto y septiembre casi tantos casos positivos como en todo el inicio de la pandemia. Más de 2.100 contagios confirmados este verano, frente a los cerca de 2.000 2.500 del periodo de marzo a junio. El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, reconoce su preocupación, pero recuerda que la estrategia entre ambos momentos es muy diferente. Ahora se realiza una PCR a los casos asintomáticos y leves, algo que, de haberse hecho en un primer momento, habría elevado el número de contagios, dice, por encima de los 19.000 casos, que es la cifra estimada en el estudio de seroprevalencia. Para Cofiño, la curva que vemos en la actualidad está ajustada a la realidad, pero en la primera oleada había una gran diferencia entre los casos diagnosticados y los casos reales, que no es lo mismo.
En esta primera ola hemos visto un iceberg realmente de 19.500 personas, pero lo que aparece en nuestras curvas solamente son 2.434 casos notificados. Es decir, hemos tenido 2.434 casos notificados frente a los 19.500 casos reales.
Eso quiere decir que los más de 2.100 casos que se han registrado este verano sí estarían más ajustados a lo que es la realidad actual. La media de edad de los nuevos contagiados es de 42 años y la incidencia del coronavirus en Asturias es en estos momentos de 82 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 268 que marca la media nacional. Los ingresos hospitalarios y fallecimientos siguen contenidos y tenemos prácticamente las mismas cifras que hace una semana y un incremento no demasiado significativo respecto a los datos de principios de mes. Sin embargo, el Principado insiste en que la situación podría ir a peor como en otras comunidades. La responsabilidad individual, una vez más le recordamos, es la clave. Y para el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España hace falta algo más que responsabilidad de la población. Exigen a los políticos que lleguen a acuerdos para solucionar unos problemas del sistema sanitario que pueden ir a más, advierten. El vicepresidente del Consejo, Tomás Cobo, advierte que están al límite.
Que nuestro Sistema Nacional de Salud está en claro riesgo. Los profesionales médicos estamos exhaustos, pero en general todos los profesionales sanitarios. Y en esta segunda oleada de la pandemia, el mayor impacto lo está recibiendo atención primaria. Atención primaria que tiene escasos recursos humanos.
También esperan una mayor carga de trabajo a partir de mañana los pediatras. Casi 64.000 alumnos regresan a clase y el presidente de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria pide tomárselo con calma. La incidencia del COVID entre los niños es muy baja y todo irá bien mientras las familias no bajen la guardia. José Ignacio Pérez Candás ha explicado en Onda Cero qué hacer si nuestro hijo tiene fiebre.
Si un niño tiene fiebre no hay que alarmarse, hay que mantener la calma, hay que pensar que esa fiebre está iniciando los procesos de curación. Pero sí que tenemos que pensar que un niño que tiene un proceso respiratorio, aunque sea de vías altas, aunque sea un proceso catarral, si se acompaña de décimas, más de 37, o ya digamos fiebre alta, yo creo que tiene que quedar en casa y hay que contactar telefónicamente siempre, nunca presencial, sino telefónicamente con el pediatra responsable de referencia.
Pérez Candás recomienda además que el niño se duche al llegar a casa y lavar la ropa que hemos llevado al colegio. Recordamos que los que vuelven mañana son los alumnos de infantil y primaria. En ambos casos las clases son 100% presenciales. De cara a mejorar la seguridad en los patios de las escuelas infantiles, algunos ayuntamientos han reforzado las medidas. El de Llanes, por ejemplo, ha instalado vallas de madera en los patios para asegurar la división en grupos reducidos de los niños. Y respecto al inicio del curso escolar, añadir que el sindicato SOATEA denuncia la precariedad entre el colectivo de profesores de asturiano. Critican que 7 de cada 10 plazas a media jornada al entender. Esto, la crítica que hacen es al entender que supone una falta de compromiso con el asturiano. El PP de Gijón hace un llamamiento al resto de la oposición de centro-derecha a unirse y ser útiles. Su portavoz, Alberto López Asenjo, reconoce que lleva semanas manteniendo reuniones informales con Foro, Ciudadanos y Vox para convencerles de la necesidad de unirse y no perder más tiempo. Asenjo lamenta que hay sectores dentro y fuera de su partido empeñados en dinamitar esa unión.
Hay elementos que, como te puedes imaginar, hay internos, externos, pero lo que tenemos es que ser conscientes que siempre el centro-derecha, cuando se ha unido, ha sido capaz de desbancar en Gijón a un gobierno socialista. Ahora, cuando estamos unidos, lo que necesitamos es desbancar un gobierno sectario, como digo, radical, de conformación socialista-marxista.
Asenjo deja claro que sus declaraciones son a título personal. Entiende que la dictadura socialista, según lo califica, y las coacciones a la libertad que ello implica no pueden permanecer más tiempo. Anima a que las divisiones artificiosas no impidan la coalición del centro-derecha. Precisamente uno de los partidos a los que apela Vox reprocha a lo que insiste, es la derechita cobarde de Gijón, que no cuenten con ellos en la iniciativa plenaria en la que pidieron revertir los cambios en el muro. Les acusa al resto del centro-derecha de imponerles un cordón sanitario. Y pasado mañana miércoles está previsto que se oficialice a Ignacio Blanco como nuevo presidente de Vox en Asturias. No fue necesario votar, dado que los otros dos candidatos no consiguieron avales suficientes, Arturo Tellez.
Ignacio Blanco, portavoz en la Junta, contaba con el apoyo de su compañera de grupo parlamentario y los concejales de Vox en Asturias. No consiguieron avales los otros dos afiliados, entre ellos el anterior presidente, Rodolfo Espina, para el que Blanco solo tiene palabras de elogio y agradecimiento. El próximo presidente de Vox pondrá el acento en la atención a las necesidades sociales frente a otros gastos como cita, Bipasas o GEPSA, la televisión autonómica o la oficialidad.
Usted, si tiene que gastarse 30.000 euros al año en un auxiliar para una niña con una discapacidad del 40%, del 94%, o gastarlo en arreglar un argallo en un camino, ¿en qué lo va a gastar usted? Nosotros somos los representantes de esas personas, que no tienen voz en ningún sitio. Una promoción de la lengua. Estoy harto de tener conflictos ahí, 2 millones de euros al año. Preguntémosle a los asturianos si quieren gastar 800.000 euros en normalización lingüística o en atender a enfermos de Alzheimer en sus casas.
Blanco defiende que el partido debe mostrar resultados como se le exige a una empresa. Los órganos colectivos decidirán quién formará parte de su equipo. Cree que pueden crecer en concejos como Somiedo o Villaviciosa.
Una nota política más. La senadora socialista asturiana María Fernández ha sido designada miembro de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Con la Caja Rural vamos a por noticias económicas. Comisiones Obreras advierte a Arcelor que no dará ningún cheque en blanco a la multinacional para acometer recortes en la división de largos. Exigen información para pactar un plan y acusan a la compañía de pretender una reducción pura y dura de puestos de trabajo. Por su parte, Alu Ibérica lamenta que un reducido grupo de miembros del comité de empresa, dice, está poniendo palos en las ruedas para el futuro de la compañía. La dirección insiste en que su plan industrial es sólido y asegura que ya han logrado triplicar la producción. Y por último, contarles que la planta de compostaje proyectada en Langreo ha conseguido más de 460.000 euros de financiación estatal. El gobierno central va a asumir más del 60% de la inversión total.
Este año estamos más que nunca a vuestro lado. La Fundación Caja Rural de Asturias duplica sus ayudas universitarias hasta un importe total de 200.000 euros. Repartidas en 200 ayudas destinadas a socios e hijos de socios de Caja Rural de Asturias. Recuerda, el plazo va desde el 14 de septiembre al 14 de octubre. Puedes solicitarlas en fundacioncajaruraldeasturias.com.
Las fiestas de San Mateo de Oviedo pueden verse empañadas en el último momento. La policía investiga una presunta violación a una menor en un piso de la avenida Pumarín la madrugada de este lunes. La propia menor llamó a emergencias para denunciar que la mantenían retenida en una habitación y posteriormente denunció el intento de violación. El presunto agresor, un joven de 22 años, ha sido detenido. Salvo este hecho puntual que se investiga, recordamos, el equipo de gobierno ventense cree que la ciudad ha dado ejemplo de que unas fiestas diferentes como estas pueden ser alegres. El alcalde de la capital, Alfredo Cantelli, destaca el buen comportamiento general.
Que se vienen comportando como lo están haciendo hasta ahora. Estamos en tiempos muy difíciles, comportamiento de seguridad es extraordinario y yo confío que ese comportamiento se mantenga y con mucha responsabilidad sacamos adelante esta situación tan complicada.
Este San Mateo ha sido totalmente atípico. Para empezar, las fiestas no han contado con su gran seña de identidad, los chiringuitos, algo que el colectivo entendió porque era preciso preservar la salud. Ahora, los chiringuitos históricos quieren que 2021 compense en cierto modo esta ausencia del 2020 y el colectivo insta al ayuntamiento a reunir al sector y empezar a preparar ya las fiestas del próximo año, según ha comentado en Onda Cero su portavoz Susana Moral.
Y que todos los colectivos que conformamos San Mateo, pues desde los chiringuitos, evidentemente, pasando por las OF, las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, la hostelería, pues deberíamos encontrarnos, reunirnos y empezar a preparar un San Mateo 2021, pues, si cabe, mejor que el de los últimos 37 años.
Para Moral, después de 37 años, los chiringuitos en San Mateo están fuera de toda duda. La concejala de festejos, Covadonga Díaz, ha confirmado en Onda Cero que convocará a esa reunión que piden. Destaca que prácticamente todos los conciertos de las fiestas han colgado el cartel de lleno y se han visto ganas de fiesta en los ovetenses. Díaz tiene claro el éxito de San Mateo.
Pues se lo puedo decir que para mí es un éxito rotundo, ¿no? O sea, que llevemos ya desde el día 3 con Ainhoa Arteta, el 7 y el 9 con los líricos y hemos empezado el día 11. Estamos hoy a 21. Y oye, de momento no habíamos tenido ningún problema, ninguna incidencia, quiere decir que las cosas están bien hechas.
Desde el PSOE reconocen que era muy complicado organizar unas fiestas bajo estas circunstancias y confían en que el próximo año se recupere un San Mateo normal. Su portavoz, Venceslao López, lamenta que no se haya aprovechado estas fiestas atípicas para dar más protagonismo a los barrios.
Buscar esa participación de la gente de los barrios, también tratar de fragmentar la presencia, ¿eh? Y echamos, yo he echado eso básicamente de menos, ¿no? De que, bueno, se sienta también en los barrios de que San Mateo sigue vivo, ¿eh? Lo estamos ahí aguantando para que pueda volver con toda su fuerza, ¿no? Y he hecho básicamente eso de menos, ¿no?
El reparto del bollo, por cierto, que este año se ha hecho de forma escalonada para evitar aglomeraciones, se ha desarrollado sin incidentes. Y una última información, 312 menores fueron condenados por delitos en Asturias el año pasado, solo 43 eran extranjeros. La tasa de menores condenados se sitúa en 9,9 por cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa en adultos, que se rebaja a 7. Son las 7:24, en unos minutos va a empezar la tertulia de los deportes, pero queríamos reservar unos minutos al regreso a las aulas, porque mañana a estas horas, 7:24, cerca de 65.000 estudiantes asturianos de infantil y primaria habrán superado su primer día de clase. El curso escolar 2020-2021 empieza con muchas novedades. La primera fue el retraso en la vuelta a las aulas. Pasado ese momento, que no gustó a algunos padres porque suponía un problema para su conciliación, ahora llega la hora de la verdad. Va a ser un curso marcado por la incertidumbre, porque no se sabe si al día siguiente los niños irán a clase o un positivo en su aula les obligará a quedarse en casa. Tampoco si tienen unas décimas de fiebre y por precaución no pueden ir al colegio. Un largo etcétera de dudas a las que con toda seguridad al principio costará acostumbrarse. Los colegios cuentan con 511 aulas más para dar clase, pese a que la matrícula se ha reducido respecto al curso pasado. Ya saben, eso de la natalidad, que baja. Recuerden que no puede haber más de 20 alumnos como máximo por aula, y eso se traduce en el incremento de esas aulas COVID que se han venido a llamar. También como consecuencia de lo anterior, los centros educativos van a contar con más profesores. Pero los cambios empiezan en casa y es en lo que nos queremos centrar. A la hora de preparar, igual ya la tienen preparada, pero la tienen que revisar. A la hora de preparar esas mochilas no podemos olvidar mascarilla y gel. Desde la Consejería de Educación recomiendan explicar a los niños qué deben hacer. Lo han resumido en este pequeño decálogo de recomendaciones.
Recomendaciones para el inicio de curso en infantil y primaria. Antes del inicio del curso, tu centro publicará un plan con las medidas adoptadas que debes leer con atención. Infórmate de los horarios de entrada y salida y sé puntual para evitar aglomeraciones. Se han creado nuevos grupos para no superar la ratio de 20 alumnos y alumnas. Tu centro te confirmará la asignación de grupo y de tutor o tutora. Puedes comunicarte con el centro vía telemática o telefónica. Antes de salir de casa para ir al cole, lávate bien las manos y tómate la temperatura. Quédate en casa y contacta con tu centro de salud si tú o alguna de las personas que conviven contigo tienen síntomas compatibles con la COVID-19. Usa mascarilla si tienes más de 6 años. Una vez en el cole, respeta las normas y recomendaciones de tu cole y profesorado. Sigue las indicaciones de acceso y la señalización de circulación. Para moverte dentro del aula, sigue las instrucciones de tu profe. Mantén la distancia de seguridad con los compañeros y las compañeras que no sean de tu clase. Lávate las manos con frecuencia con jabones o geles desinfectantes. Tose en la flexura del codo o en un pañuelo desechable de papel. No compartas material escolar, deportivo o instrumentos musicales si no han sido desinfectados. Si usas transporte escolar, lleva puesta tu mascarilla y ocupa siempre el mismo asiento. En el comedor, deberás ocupar siempre el sitio asignado. Si la situación epidemiológica empeora, la asistencia al centro puede limitarse o suspenderse y las clases pasarían a ser parcial o totalmente a distancia. Contamos con tu colaboración para encontrarnos en las aulas con seguridad. Gobierno del Principado de Asturias.
El Principado no es el único en dar consejos. Algunos ayuntamientos han querido dar personalmente una serie de pautas. Es el caso del Oriente de Asturias, donde están apurando estas últimas horas para completar los preparativos de cara al comienzo de curso de mañana. Tras las labores de limpieza y desinfección, el foco se pone ahora en la publicación de los vídeos y guías de protocolo. Es una historia que nos cuenta Quique Carballeira.
Las comunidades escolares de los diferentes concejos del Oriente de Asturias han elaborado guías y paneles donde se recogen unos protocolos que en la mayoría de los casos resultan amplios y no exentos de cierta dificultad, especialmente en estos primeros días. Uno de los protocolos más originales ha sido el del Colegio Lablanu de Infiesto, donde toda la comunidad escolar, la policía local y hasta el alcalde se han implicado en la edición de un vídeo que recoge absolutamente todos los detalles del comienzo de este curso tan especial. El encargado de abrir el documental es el mismo alcalde del municipio, Iván Allende.
Vuestras maestras, vuestros maestros, todo el profesorado ha hecho un esfuerzo impresionante porque esté todo listo para este inicio de curso, así que lo que os pedimos es que sigáis así, que sigáis comprometidos, que sigáis con ese buen comportamiento, haciendo caso a todas esas medidas de prevención, del uso de mascarilla para mayores de 6 años, de higiene. Y sobre todo pues las recomendaciones también de todo el profesorado.
Los accesos al centro también quedan totalmente programados y ordenados.
Hola chicos, los niños de 5 años vamos a entrar por esta puerta por aquí, a las 9 de la mañana en punto y sin papás, ¿vale? Los papás se quedarán fuera.
Y los de 3 años entramos a 5.
Seguiremos por aquí, vendréis por aquí muy contentos con vuestra mochila. Entraremos por esta puerta que es...
En el vídeo participa también una enfermera encargada de ofrecer un recordatorio de esas principales medidas de protección contra el coronavirus.
Como vamos a pasar muchas horas con las mascarillas, debemos intentar buscar una con la que estemos muy cómodos, ¿vale? Sería también importante que tengamos una bolsita, bien sea de plástico, de tela, una caja de plástico, para guardar la mascarilla cuando nos permitan quitarla.
Los chavales afrontan en las próximas horas un comienzo de curso quizás con más nervios de lo habitual por la complicada situación sanitaria, pero en la comarca hay confianza en que estas medidas puedan impedir o al menos mitigar la aparición de nuevos contagios.
Recordamos que mañana los alumnos que se incorporan son los de infantil y primaria. Los estudiantes de secundaria, bachillerato y FP tendrán unos días más de vacaciones y no volverán a clase hasta la próxima semana. En esos ciclos, el curso será semipresencial y no todos los días irán todos los alumnos. Pero los que vuelven mañana sí deben ir a clase, todos. El Principado ya ha advertido que dejar a los niños en casa por miedo no es una opción porque la educación es obligatoria y los padres podrían enfrentarse a problemas. Son las 7:30 y ahora llega la tertulia del deporte con parking, la estación, la referencia para aparcar en el centro de Avilés frente a los Alsas. Ya se quedan con Juan Gancedo y Chisco García.
Si vives o pasas por Avilés, parking La Estación, céntrico, vigilado y abierto las 24 horas. En el parking La Estación tendrás plazas cerradas, plazas para motos y espacios cerrados para bicicletas. Disponemos gratuitamente de puntos de recarga para vehículos eléctricos. También, para su comodidad, tenemos abonos mensuales y de fin de semana.
Parking La Estación, por situación y comodidad. Te esperamos. Ven a conocernos en la Avenida de los Telares 19, frente a la Estación de los Alsas, Avilés.
Siete y 32 minutos casi de la tarde, hasta las 8 hablamos de deporte regional en clave de tertulia, en una tertulia un poco especial que se va a ir desarrollando con gente que aparecerá, que desaparecerá, que volverá a aparecer. Vamos a ver cómo lo llevamos hasta las 8, porque ya saben ustedes que hoy en Oviedo es festivo, es el día grande, es el día de San Mateo, y bastante hacen nuestros invitados con perder unos minutos de su tiempo y atendernos para poder hablar un poco de fútbol. Y además no están en su mejor momento. Chisco García, buenas tardes.
Hola, oye, el que no esté en su mejor momento serás tú, yo estoy en un momento...
El Oviedo no está en su mejor momento.
El Oviedo está en un momento espléndido, pero ¿cuál es el problema que tienes tú con el Oviedo?
Hemos abierto una brecha de 4 puntos que ya parece imposible de que se pueda cerrar ya.
Si siempre fuisteis el equipo de Asturias, sois los grandes de esta región, si no hay ningún problema. Hay simplemente cumpliendo con vuestra obligación, ser el equipo más importante del Principado.
Bueno, ¿qué tal el día de San Mateo?
Fantástico, fantástico, ¿no? Mucha agua, la verdad, mucha agua.
Mucha agua.
Hombre, muy extraño, la verdad es que sí, ha llovido bastante por la
mañana. Por la mañana un poco nada más.
No, aquí llovió. Ahora la tarde está bien. Pero la verdad es que cuando llegan días de estos es cuando te das cuenta de lo extraño que es todo. Uh-huh. Lo raro que es, de no ver a la gente ahora por el parque. Mira, pues ahora mismo estoy enfrente del Parque San Francisco y no ver el parque hasta arriba de gente todavía acabando de comer el bollo, de... Bueno, pues es distinto. La verdad es que está haciendo una semana, esta semana de vacaciones que tuve, y es la semana grande de San Mateo y te queda la sensación. Y yo creo que te das cuenta de eso, de que estamos viviendo una nueva normalidad que se la podían meter donde yo les dijese a los que hayan inventado lo de la nueva normalidad.
Como te gusta un poco a ti la fiesta, además, si hay alguien que la echa de menos, eres tú, ¿eh?
Yo siempre festejo, tú no te preocupes, que por mí no sufras, y yo siempre encuentro la manera de festejar.
Bueno, pues ha sido una mañana con un montón de protagonistas en los dos equipos. Hay que hablar del partido de ayer. Vamos a hacerlo con Edu Pidal cuando esté libre, con María Suárez, compañera del Comercio, también cuando nos pueda atender. Pero antes vamos a escuchar precisamente alguno de los sonidos de esta mañana, porque en el programa teníamos tanto que meter que no nos ha dado casi tiempo para meterlo todo.
Sí, te oí. Escucha, a contrarreloj,
Sí, total, vamos. Hoy
metiste tantos cortes en tan poco tiempo.
Sí, no, igual batí récord, sí, puede ser.
Sí.
Vamos a escuchar a Gustavo Blanco Leixuk hablando de por qué se decidió por el Real Oviedo, porque además se ha mostrado muy sincero, no suele ser habitual a los futbolistas que hablen tan claro cuando llega un equipo, tanto Leixuk como luego escucharemos a Kumic explicando qué ofertas tenían, que han venido, por ejemplo, en el caso de Leixuk, perdón, vamos a escucharle.
Bueno, la verdad que fue una decisión familiar, sí, tenía varias ofertas de diferentes países, y bueno, fue una decisión familiar más que nada, y de volver a España porque estuve hace dos años aquí, y bueno, me sentí muy cómodo, la gente me hizo sentir muy, muy feliz, y bueno, se dio la oportunidad de volver a España y no lo pensé. Como te dije antes, la decisión fue familiar, y entonces yo creo que elegimos un buen país, un buen club, y sobre todo he encontrado muy buena gente aquí. Referencias siempre tuve las mejores. Hace más o menos 4 años yo conocí a un amigo español que vivía en Kiev cuando yo estaba jugando en Shakhtar, y él siempre me decía de que tengo que ir a jugar a Oviedo, que es una ciudad espectacular, que es un gran equipo, muy ordenado, y bueno, desde ese día tuve muy buenas referencias. Igual yo de Argentina lo conocía, el club, conocía porque de Argentina se ve mucho el fútbol español, así que nada, siempre tuve buenas referencias. Y físicamente estoy bien, obviamente me falta entrenar con el plantel, me falta conocer a mis compañeros, me falta hablar con el míster sobre fútbol, y bueno, yo creo que la semana esta que viene voy a hacer todo eso, así que físicamente me encuentro bien por el tema de que estuve entrenando en Antalya Sport y nada, pero esto lleva días, entonces la verdad que yo creo que dentro de poco voy a estar muy al 100%, digamos. Sí, en lo económico he perdido un poco de dinero, pero bueno, eso es decisión mía, de mi familia, así que yo estoy muy feliz aquí. Seguramente cuando mi familia venga a España nuevamente va a estar muy feliz también, entonces yo creo que la felicidad no hace el dinero, entonces lo que me toca ahora es trabajar, escuchar al míster para mejorar y bueno, hacer las cosas bien para jugar.
Bueno, pues ese es Gustavo Blanco Leixuk, el futbolista argentino que estuvo hace 2 temporadas en el Málaga, chisco que llega para ser referencia y que, hombre, desde luego, implicación en el proyecto demuestra, porque no son muchos los futbolistas que reconocen abiertamente que pierden dinero viniendo a un club, ¿eh?
Sí, a ver, eso yo creo que para el aficionado eso siempre queda, bueno, está muy bien, ¿no? Es decir, siempre que oyes a un jugador decir que aunque tengas ofertas más importantes... Pero a mí lo que más me gustó de la rueda de prensa de presentación, que la estuve siguiendo íntegra, es ese momento de la decisión es familiar. A mí cuando, es decir, un futbolista como Blanco Leixuk, que ha jugado en no sé cuántos países, ¿sí? Pero, bueno, lleva dando vueltas por ahí tiempo, dice, es una decisión familiar. Prefiero escuchar eso porque probablemente sea la verdad, No, es que me sedujo el proyecto. Bueno, la familia se decide, se sienta y me vengo a jugar a España y vengo a jugar a Oviedo. Podría jugar en Oviedo o en otro club, a lo mejor, si le hubiese ofertado o le hubiesen convencido las condiciones. Bueno, tampoco creo yo que Blanco Lechu conozca Oviedo, pero prefiero un jugador que viene así y que, al menos, insisto, en estas primeras declaraciones se muestra muy sincero, que esas frases de... Es que, bueno, esto es... No conoces nada de Oviedo ni del Oviedo, pero a mí, por ese lado, hoy me ha convencido Blanco Lechu. Y luego espero que me convenza dentro del terreno de juego, que es donde de verdad tiene que convencerme a mí. Y no es tan importante que me convenza a mí como que convenza al resto del oviedismo y que tenga un muy buen año en el equipo. Pero bueno, oye, la verdad es que pese a que los resultados de las dos primeras jornadas no son los mejores, al final solamente tienes dos puntos, con muy buena imagen frente al Cartagena, con peor imagen el sábado en Miranda, sobre todo en la segunda parte, que en la primera no fue mala. Pero bueno, yo lo dije el lunes pasado y lo reitero hoy. Hasta que no se cierre el mercado, yo creo que seguimos en pretemporada. Es decir, no se van a aparecer, va a haber muchos equipos que cambien. El Oviedo no tiene pinta de cambiar mucho, porque tampoco le va a quedar ya mucho margen en el tope salarial. Pero bueno, yo creo que va a haber equipos que están jugando ahora mismo con futbolistas que no van a tener el resto de temporada.
Bueno, vamos a dar por fin el saludo protocolario a una persona que suele ser habitual aquí, que este año se está haciendo rogar y no sé de qué va. Edu Pidal, buenas tardes.
Muy buenas. Chico. Sí, rogar no.
O sea, que no hay
la
manera.
Semana pasada
que
estaba...
Es líder. Entonces los líderes se hacen de
tercera
rogar,
semana para que entre por... de verdad en la tertulia, que no hay
hombre,
manera.
La semana pasada estaba en Málaga.
Con... La otra en Llanes, la otra no sé dónde. Claro. Bueno, chico, no es normal esto.
Ya estoy aquí. Estoy aquí, tranquilo. Vengo a poner orden porque...
Luego dices que no te llamamos cuando el Sporting gana, ¿no? Al final tenemos que ganarte cuando pierdan. O ganan siempre y no entras.
Vengo a poner orden. Que a además, ver. Hoy es San Mateo en Oviedo y están en Oviedo revolucionados.
Primero felicita al anfitrión.
¿A qué anfitrión?
Coño, a Chisco, que es un día grande, es el día de Begoña en Oviedo.
Ah, pero yo pensé que de Chisco era de Villaviciosa.
No. ¿Qué pasa, Chisco? Esto no. Para que la gente lo entienda, es el día de Begoña en Oviedo, ¿no?
Nacido en la antigua residencia Covadonga, hijo. No hay más.
Felicidades a todo Oviedo.
Muchas gracias, ya lo sé yo. Y además, tú, mira, Juan no, pero tú yo sé que te alegras de que la gente de Oviedo lo pase bien.
Oye, Chisco, yo te digo una cosa. En Llanes era tradición, además era primera semana de instituto, acababa la guía, primera semana de instituto... Y ya todos para Oviedo a pasar San Mateo. O sea, me he pasado San Mateo yo fines de semana, de viernes a domingo, vamos.
¿Qué, mucho por San Mateo tú?
Yo mucho. Yo mucho. La gente de Llanes íbamos mucho a San Mateo.
¿Y ahora irías? Ahora que te conoce la gente físicamente, ¿irías también?
Yo fui a San Mateo recientemente, hombre. Este año no, pero vamos.
Este año tampoco te pierdes nada, Edu, no te preocupes, que no hay mucho que
ver. Y hospitalidad absoluta, en el Rincón Cubano, en el Chiringuito de la Paro, en todos los lados.
Madre, qué pelotas.
Y aparte, que tú cuando quieras venir a Oviedo, sabes que me tienes a mí de anfitrión, que puedes entrar a donde quieras.
Lo que pasa, Chisco,
yo me lo pasé muy bien, los conciertos en la catedral, pero muy bien.
Este año os quedasteis sin Chiringuito. ¿Cómo habéis llevado los periodistas deportivos de Oviedo, que tenéis siempre ese orgullo de ir ahí a poner copas, lo de no poder ponerlas? O sea, personalmente tuvisteis que quedar tocados de esa situación.
Sí, claro. A ver, no vamos a negar que desde...
No, es que cuando vais lo decís y lo volvís a decir, lo decís mil veces. Sí, sí.
Pero es que lo pasamos muy bien. Es decir, es que se disfruta mucho y ese día lo pasas fantástico y te das cuenta de lo que curra la gente en los chiringuitos, porque te meten unas palizas y curras las dos horas que estás allí dentro, te das cuenta de lo duro que es trabajar en un chiringuito, ¿eh?
Yo me lo pasaba muy bien porque íbamos con todo el grupo de amigos de Llanes, pero es que además te encontrabas un montón de gente por Oviedo. Quedaba con Alfonso, Suárez, de la Boda Asturias, quedaba por allí también y nos veíamos y era todo gente conocida.
Es que, Juan, es una ciudad abierta.
Claro, tenemos
yo alguna vez fui a San Mateo, tengo que decirlo. Pocas, pero un par de veces sí recuerdo.
Que Asturias sea mayoritariamente rojiblanca, Juan, no quiere decir que las fronteras acaben al pasar Viesques.
Yo estudié muchos años en Oviedo. Yo conozco perfectamente la capital. Y yo alguna vez fui a las fiestas de San Mateo. Un par de veces, como mínimo, debí de ir.
Y al martes de
ahora, campo, estoy seguro también. Que Chisco no vino nunca en Begoña, Gijón. Fijo.
Sí, yo estuve en las fiestas de Begoña.
¿Sí?
Yo,
claro que fui. ¿El día de Begoña en Gijón? Sí.
No, yo estuve algún día en los fuegos en Gijón, sí, hombre.
Bueno, los fuegos se marchaste.
Hace años, pero bueno, tened en cuenta que mis años de juventud, estos en los que uno pulula por todos lados, Estaba en Salamanca. Yo en agosto, como era muy mal estudiante, ya tenía que estar en Salamanca para preparar.
Que también son, bueno, que en septiembre son fiestas en Salamanca. O sea, la policía y la policía.
Edu, yo enganchaba, empezaba en Salamanca y luego venía a rematar de San Mateo de Noviembre.
Vaya dos crápulos. Vamos a poner un poco de sentido común en toda esta conversación con una persona seria, sí, responsable, seguro. Que seguro que no habla de fiestas, sino de cosas más interesantes. María Suárez, compañera del comercio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No sabía si te referías a mí cuando hablabas de alguien con sentido común.
Sí,
pero
hombre,
creo que sí.
Pues estoy aquí hablando con dos fiesteros que solo hablan de fiestas, chiringuitos, la paro, no sé qué. Tú, esto, que no haya habido San Mateo, no te ha preocupado en absoluto, ¿no?
Bueno, no, mi vida sin el chiringuito de la paro no tiene mucho sentido, no, pero no, yo lo llevo más callado. No, yo soy más tapada.
No fastidies, no, María, no. Por Dios.
Es que, pero es que no hemos tenido tiempo a asimilarlo. Si es que ayer acabábamos una liga, hoy empezamos otra y a mí me dices que nos saltamos el chiringuito y es que no sé ni cuándo había hueco para meterlo.
Ahí lo tienes, Chisco. Y tú diciendo que no estabas traumatizados.
María, lo hubiésemos encontrado, que nos dieran un poco de margen.
Ay, es que a Chisco lo oigo de lejos, pero yo todo lo que diga Chisco estoy de acuerdo.
Mejor, cuanto más de lejos lo escuches, mejor.
Ahora que acabó el tour, yo creo que incluso un San Mateo, llegamos a tener una etapa en Oviedo, al comienzo de San Mateo llegaba la Vuelta a España a Oviedo. Y recuerdo estar con Perico también de fiesta por Oviedo en San Mateo. O sea que fíjate si vivís San Mateo, Juan Gancedo.
Escucha,
pero más de 15,
Edu,
igual, ¿eh?
Edu, las fiestas de la Vuelta a España en La Real, en la calle Cervantes, sí, sí, eran antológicas.
A La Real fui yo una vez, fíjate, a La Real fui yo una vez, a la discoteca La Real, sí señor. Muy cerca de donde teníamos la emisora antes, sí señor. Bueno, hablamos un poco de fútbol, o como no ganas partido no interesa, ¿cómo va esto?
Escucha, yo iba a decir que escuchaba a mis mayores hablar de salir por La Real.
Como mis mayores, yo salí por La Real, pero ¿cuándo cerró La Real?
Pues no, hace mucho.
A María no le tocó La Real, ¿eh? Estamos fatal ya.
Y no, la calle Mon sigue estando movido también, ¿no?
Esa no se movió.
Ah, vale.
Bueno, vamos a pedir, por favor.
Oye, de fútbol, perdona una cosa, Juan, porque decía Chisco que no cree que se mueva la plantilla y a mí me ha parecido leer que el director deportivo del Oviedo decía que quería un lateral izquierdo, si le llegaba con el límite salarial o no.
Si la ampliación de capital triunfaba, sí. No es así.
No. Vamos a ver. Un matiz. La ampliación de capital va a triunfar, es decir, el dinero que el Oviedo necesita para ajustar todo su tope salarial está garantizado porque lo va a aportar el grupo Carso.
Joder, dopaje no, económico como el PSG. Esto ya es.
Pero está. Eso
tal cual,
Edu. Ahora, Edu, aquí está. Lo que no se descarta es que puedan aparecer más aportaciones que no sean directas del grupo Carso, que sean de allegados, de gente cercana al grupo Carso y que aporten todavía algo más de dinero. Pero yo cuando digo que la plantilla del Oviedo no va a cambiar es que, bueno, puede haber eso, que pueda llegar un lateral zurdo, sí. Pero no creo que vaya a haber ni más salidas que las previstas de jugadores que no cuentan, en este caso Diego Johannesson o Edu Cortina, y no creo que haya tampoco muchas más llegadas. Esa es una opinión personal. Yo lo que digo es que va a haber muchos clubes de segunda división A que en la cuarta jornada no se van a parecer las plantillas a las que compiten ahora. Y en eso incluyo al Sporting.
Ni de primera.
Claro, pero en eso incluyo al Sporting.
¿Por qué?
Es decir, en el Sporting, porque en el Sporting va a haber traspasos de aquí antes a que acabe el mercado.
Seguro.
Sí, yo también lo creo.
Hombre, vamos, tenerlo claro. Lo necesitan, además, y no pasa nada.
Es que si no, no van a poder hacer la plantilla que quieren. Es que van a verse obligados, porque si no, no van a poder.
¿Quién hablabas tú, Juan? ¿De Pedro Díaz?
Sí, Pedro Díaz y Mariño. Lo que pasa es que en Almería, que era el que tenía pasta, ficha a otro portero. Así que por ahí igual no, pero Pedro Díaz, que la gente no lo quiere oír, pero a mí me parece imposible que se quede. Ojalá se quede.
Día de San Mateo a las 19:46. Sería una enorme sorpresa que Pedro Díaz, cuando cierre el mercado, forme parte de la plantilla del Sporting. Lo digo hoy. Bueno.
Ayer sale y sin tocar la pelota, porque ni siquiera la colocó, no sé si lo visteis, pone un balón a la cabeza de Grajera fantástico y el Sporting gana el partido sin haber hecho nada hasta ese día, hasta ese momento, ¿eh? El fútbol es así, los que marcan la diferencia y los que no. Bueno, vamos a, si os parece, a decirle a Chisco que puede seguir a lo suyo, que está en el centro de Oviedo.
Ah, ¿lo deja?
Sí, lo deja ya, porque... Si nos tiene que aguantar media hora, igual le da algo, un yuyu.
Edu, estoy a la puerta del Teatro Campo Amor.
Claro, hombre, ya va a sonar la gaita ahora y va a tener que entonar a ustedes, padre querida.
No. Y yo siempre fui un amante de la ópera, bueno, de la ópera y del ópera, que está enfrente del Teatro Campo Amor. Dejadme un poco de margen, ¿vale?
María, ¿algo para Chisco?
Nada, que está bien que alguien le haga justicia a San Mateo como merece, aunque estemos en estas circunstancias.
Gracias, María. Tú sí que me conoces.
Bueno, el próximo lunes que sepas que vas a llevar tu peso a la tertulia. Yo no quiero saber nada, ¿eh? Venga.
Problema,
y mañana también.
Problema.
Bueno.
Un beso para los tres.
Un beso. Bueno, pues aquí acaba de Folisa en Folisa y comenzamos ya el tiempo del deporte en Onda Cero.
Hasta aquí el show y ahora empezamos con lo serio. Empezamos por el Oviedo, si os parece. Bueno, no sé si Edu ha visto, podido ver el Oviedo.
No.
Yo lo vi poco, pero he visto el resumen, eso sí. Bueno, para empezar, aquello era waterpolo, María. Más que fútbol, era waterpolo. Vaya partidito.
Sí, la verdad que las circunstancias no eran las mejores y lo comentaba luego Ciganda. Los cambios le salieron bien. No buscaba una gran propuesta de fútbol, menos cuando se vio después por debajo en el marcador. Pero lo cierto es que acabó encontrando el gol en un Marco Sangalli que salió por circunstancias, que viene convaleciente, pero que cada vez que necesita el equipo algo de él, acaba apareciendo y en este caso con un golazo en el añadido.
Y con los nuevos, teniendo de momento poca participación.
Sí, que eso en realidad es una lectura yo creo positiva. También lo comentaba Arnau, que no tiene prisa ni la necesidad de que empiecen jugando, sino que Giganda tiene carta blanca para poner a los que considere que mejor van a rendir. Vimos a un Edgar que se hace cada vez más grande en ese centro del campo, que creo que puede ser uno de los refuerzos más prometedores, y luego el debut de Nahuel, que sí que es verdad que cuando peor estaba el campo y las circunstancias sí que dejó destellos que bueno, que habrá que confirmar durante el resto del campeonato y quizá ya empecemos a ver esta jornada si se hace un hueco.
Edu, ¿qué tal Lunin por Madrid?
Bueno, bien, con Lunin aquí están encantados. Siempre le vieron muchísima proyección y ser un portero de futuro. No va a tener muchas opciones, vamos, no va a tener opciones con Courtois y menos al nivel que está Courtois, pero de momento ya han confiado en él para ser la alternativa y para quedarse de segundo portero. Que recordemos que un segundo portero del Madrid es titular en cualquier equipo de primera. Suelen salir para ser titulares en equipos de primera o en equipos europeos, o sea que no es cualquier cosa. Con Lunin nunca se entendió muy bien por qué Sergio le dejó en el banquillo en la etapa en Valladolid y tuvieron que buscar la salida a Oviedo en el mes de enero para que jugara y acumulara partidos y poder venir en verano, que en el fondo es lo que buscaba el Real Madrid, una cesión y que Lunin viniese como segundo portero. Aquí en Valdebebas están encantados, lo que pasa es que con Courtois por delante vais a ver a Lunin en el partido de Copa y poco más.
Son 2 puntos el Oviedo, 6 el Sporting. Numéricamente parece que hay mucha diferencia. Yo creo que futbolísticamente, por lo que hemos visto,
yo creo que el Oviedo
están parecidos.
El Oviedo ha tenido mejor juego que resultados y el Sporting ha tenido mejores resultados que juego.
Sí.
Claro, yo firmo lo segundo, pero la Liga, con tantas jornadas por delante, al final pone a cada uno en su sitio.
Sí, el Oviedo ha jugado a ráfagas, ¿no, María? Buen primer tiempo, a lo mejor mal segundo, o al revés, y el Sporting pues parecido. El otro día aquí en casa unos minutillos, el otro día fuera media hora. Parece que están los dos todavía muy verdes. Y luego encima no nos sirve la referencia de los rivales, porque no han sido, desde luego, los más importantes de la categoría, ni muchísimo menos, para ninguno de los dos.
No, la verdad que era esa la lectura que hacíais, ¿no? Lo que pasa que yo a estas alturas de la temporada prefiero ver un equipo en construcción y con posibilidades de acabar de pulir cosas que uno que gana, que es lo que necesitas al final de temporada y no sabes muy bien cómo. Así que en ese sentido, pues es un Oviedo que estamos viendo salir con Oben, con Viti, con Javi Mier en ataque y que, bueno, le faltan referencias, ¿no? Le falta Leshuk, le falta Burjana, que hay que ver cómo da ese plus de calidad y cómo lo combina todo Ciganda. En este caso es un poco todo alternativo y raro, pero es cierto que el Oviedo que estamos viendo no deja malas sensaciones, ni mucho menos. Venimos de algo muy malo también.
Ya, no, es que lo digo porque el año pasado tuvisteis un arranque que luego os condenó, entre comillas, quiero decir, luego fue una losa casi imposible de levantar. Sabemos lo que es empezar bien, Edu, por ejemplo, aquí, cuando el año de los guajes, y en Oviedo también saben lo que es empezar mal y lo que luego cuesta. Lo que pasa es que, bueno, tampoco ha empezado tan mal el Oviedo, tampoco ha perdido, ¿no? Son 2 puntos.
No, claro, se han sumado 2 puntos y que las sensaciones y la apuesta de juego no es ni mucho menos la que veníamos viendo hace un año, ni siquiera el proyecto y lo que hay en el banquillo, ¿no? En este caso hay continuidad, hay mimbres y yo creo que hay una idea clara de lo que se quiere y se ha fichado para reforzar y hacer más grande esa idea de fútbol que se pretende. En ese sentido sí que son 2 puntos solos, pero no tiene nada que ver con el inicio de campaña del año pasado.
Edu, la similitud de este Sporting, por ejemplo, con el de los guajes, hombre, en realidad son proyectos muy parecidos, pero pensar que esto puede ser aquello,
No, yo creo que es muy
mucho,
pronto para
es mucho pensar
eso.
Y mucho creer.
Yo creo que sería subestimar a aquel equipo que llamábamos de los guajes, porque lo que consiguió aquel equipo es difícil repetirlo.
Sí, bueno, y que tampoco había tantos guajes, porque había gente veterana ahí como Luis Hernández y Bernardo, que le daba mucho al equipo. Bueno, también la tienes ahora con Babín y Valiente, pero bueno, no sé.
Bueno, yo no,
yo creo que vale más soñar más tarde.
Claro, yo lo prepararía el sueño para más adelante, a partir de enero, ¿no? Cuando veamos un poco cómo va la liga. Es verdad que el Sporting, por ejemplo, ayer fue de menos a más, claramente. Y al Sporting le falta fluidez y se atascó muchísimo con el balón en el centro del campo y no tuvo remate, porque es que yo me harto de decir que le falta gol al equipo. Cuando me preguntan por el Madrid y también cuando me preguntan por el Sporting, le falta remate y por tanto le falta gol. Pero en esa construcción que tiene que hacer el equipo, con la idea que tiene David Gallego, pues, o sea, yo sí valoro los 6 puntos. Es verdad que tuvo más resultados que juego, que era el titular que te daba al principio, pero prefiero un Sporting con 6 puntos más que el Almería, que todavía no ha jugado, que el Zaragoza, pero que tienen que ganarlo para conseguirlo, o que el Mallorca, que ya ha jugado sus 2 partidos y solo sacó 1 punto, o que el Málaga, que sacó 3, o que el Leganés, que sacó 3. O sea, los 6 puntos ya los tiene. El Sporting ya tiene sumado 6 puntos, que son 2 más de los que ha sumado el Español. Entonces, a partir de ahora empieza la construcción del equipo, la mejoría, cerrar la plantilla con la salida, si hay alguna llegada, pero todo lo que tengas en el bolsillo, eso en junio suma. Uh-huh. Entonces, claro, a estas alturas prefiero resultados que juego.
Antes escuchábamos a Gustavo Blanco, nos quedan solo 5 minutos, o sea que enseguida se va a acabar este espacio, pero quiero que escuches, Edu, al nuevo, a Kumic, que esta mañana, bueno, vas a escuchar serbio y a la traductora, pero ha explicado que tenía ofertas importantes y ojo a las ofertas, que este hombre, si es verdad lo que dice, ha venido a Gijón parecido a Gustavo Blanco, de verdad convencido del proyecto.
Yo soy Atini, entrenado con Olympiacosom. Brzo se sve završilo, moj menadžer me je kontaktirao, rekao mi da ima ponuda od Sportinga. Ja sam imao ponudu iz Srbije, iz Zvezde Partizana i imao sam ponudu Tenerife i Španije.
Pues yo estaba en Atenas, en el Olympiacos, entrenando y todo pasó bastante rápido. Me contactó mi agente, me comunicó la oferta. También tenía otras ofertas de Estrella Roja, de Partizan, aquí en España, del Tenerife. Pero yo me he decidido por el Sporting, porque creo que es un club con tradición, por sus aficionados. También Yuka me ha contado mucho del club y todo eso decidió que venga aquí.
Tenerife, Estrella Roja, Partizan, casi nada. Hombre, Tenerife como un Sporting, pero los otros dos, tela, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hay que ver, por lo menos yo es un fichaje que yo creo que le puede venir muy bien al Sporting. Decía que Guerrero, ¿no?, le recomendó venir aquí.
Sí, con Guerrero coincidió y que le dijo, hermano, ni lo pienses, vete para allá. Él se fue para el Nottingham. María, los serbios yugoslavos históricamente siempre han dado muy buen rendimiento a los dos, a Sporting y a Oviedo. Siempre se han aclimatado muy bien a Asturias.
Sí, la verdad que en ese sentido no hay queja ninguna y que eso habla de la buena prensa que tienen los dos equipos fuera. Yo creo que es un nexo en común. Dices que las otras ofertas son muy diferenciales respecto al Sporting, obviamente, pero también el Sporting tiene mejor cartel que otras de las opciones que manejan ese tipo de jugadores también en la categoría. Incluso Leixuk, que también priorizaba volver a España, creo que tenía menos ofertas de la categoría, por cómo habló hoy, que las que pudiese tener este jugador, y aún así prefirió el Sporting. Yo creo que la buena prensa de ambos equipos fuera de nuestras fronteras es importante y jugadores de este tipo tienen mucho que ver.
A ver, dame información, Gancedo. Dime. ¿Quién sale? ¿Quién entra? ¿Qué va a pasar en el Sporting?
Bueno, pues mira, quería tocar con vosotros un tema peliagudo, y es el de Nacho Méndez, porque esto es muy raro ya. O sea, Nacho Méndez tiene una oferta desde hace un año, no acaba de contestar, afronta su último año de contrato, y Javi Rico en esto es taxativo, ya le pasó con Berto. Lo mandó a la grada y el equipo incluso viajó sin delanteros, recuerdo el año pasado. Bueno, pues esta vez, ya la semana pasada se quedó fuera y esta semana, con la baja de Cristian Salvador, no había gente ahí y pudiendo llevar 23, llevó 22 Gallego y dejó a Nacho Méndez en casa. Y preguntado ayer, solo decía esto. La respuesta es tremenda. Escucha.
En una situación que es un jugador más y en el que hemos decidido que esta semana no entraba, que entraban otros compañeros.
Esto huele muy raro, porque son, o sea, 22, que puedes llevar 23, llevas 22. No tienes centrocampista si no llevas a Nacho Méndez. ¿A vosotros esto os gusta? ¿Os parece normal? ¿Crees que se lo merece Nacho? ¿Edu?
A mí lo que no me parece normal es que no se aborden estos temas, ¿no?, con naturalidad, porque si tú estás tomando esta decisión respecto al jugador por las circunstancias que hay en torno a él en los despachos o en esas posibilidades, pues sé claro en el sentido de que todo el mundo va a ver que ese descarte no responde ni a imposibilidad de llevar a un jugador más, ni a una decisión puramente técnica de lo deportivo.
Claro, es que no es lo mismo que, por ejemplo, los Traver, Neftalí, todos estos que sabes que no quieres que salgan y no los llevas. Es que este es que en realidad lo quieres. Sí. Pero para que te firme la renovación...
Yo bueno, son políticas, son maneras y son estrategias. Y yo creo que es muy incómodo, sobre todo para el futbolista. Creo que el Sporting... En una convocatoria me parece que era de 22 el otro día, ¿no? Uh-huh. O sea, que no llegó ni a completarla.
Claro.
Si no fuera Nacho Méndez. Sí, sí. Uh-huh. Pues yo lo completaría. O sea, creo que hasta el momento en el que vaya a salir, Nacho Méndez le puede aportar cosas al Sporting. Entonces, dejarlo fuera como medida de presión para arreglar su situación, a mí eso nunca me gustó y creo que no sería cómodo para las partes. Pero...
Bueno, pues preguntas qué puede pasar, pues lo de Nacho Méndez está ahí, que es ahora mismo un quiste importante que hay que atajar como sea. Carmona estaba propuesto para salir, pero ayer jugó y además el equipo yo creo que mejoró con él. Y luego, pues lo que decíamos antes, yo creo que va a haber un traspaso por narices para poder arreglar todo el tema económico. Y María en el Oviedo, con la llegada de Burjania... Y a la espera de que pueda llegar al final todo un lateral izquierdo, plantilla cerrada a la espera de descartes, ¿no?
Sí, yo creo que ese lateral izquierdo es una posibilidad más real de la que incluso la dirección deportiva quiere hacer parecer. Entiendo que porque no haya la ilusión de contar con él, y si habla de las opciones de Cristian o Lucas a pierna cambiada, pero creo que sí que es un objetivo importante y en el momento en el que ese margen lo permita un poco y haya un perfil interesante, sí se va a ir a por él. En ese sentido, Ziganda ya tiene a su equipo para trabajar su idea de fútbol, y ahora queda que las cosas salgan tan bien como en Gijón, ¿no? Y que se materialicen en puntos que como comentabais antes, son mejor en el casillero que en el de otro.
Decía Chisco, Edu, que la ampliación de capital que va a ser un éxito, si lo dice Chisco ya no hay más que hablar.
No, eso es que lo sabe.
Sí, saben que está el dinero ahí en los sacos ya.
Sí.
Y otra cosa,
llevaron los sacos con los billetes.
Otra cosa no, pero dinero la verdad. Ya. Bueno, ya quisiéramos algo por aquí. Señores, quería hablar de más cosas, pero nos quedamos sin tiempo. Por
bueno,
ejemplo,
el
próximo lunes tengo que hablar con vosotros, por favor, del tema del protocolo anti-COVID, porque yo no llevo con paciencia lo de pegarse con el codo, con el puño, pero luego cuando acaba el partido todos sudados unos abrazos, ¿eh? No sé si lo habéis visto. A mí
lo
parece...
de no poder ducharse en el vestuario.
Eso, pero luego unos abrazos
y
en el campo.
Que el equipo visitante tenga que ir al hotel a ducharse cuando tremendo. Están abrazándose en el campo.
Es ridículo. Total. Desde la misma escena en la grada del banquillo.
Total. Señores, gracias. Hasta el próximo lunes. Luego, gracias María, gracias Edu.
Un abrazo.
Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Hoy feliz día de San Mateo. Todavía tienen unas horas para disfrutarlo. Volvemos mañana con más deporte. Un saludo. Buenas tardes.